¿Cuáles son los escenarios de draft para el top 10 de esta primera ronda del draft 2024 de la NFL? ¿Trade down? ¿Quién va a subir en el draft? ¿Qué necesidades tienen los equipos en estas primeras 10 selecciones? Te lo decimos aquí.
Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol.
Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús, como siempre un placer estar con ustedes. Bienvenidos a un tipo de pronóstico, predicción de lo que pudiera ser las 10 primeras selecciones de este draft, que estamos ya unos cuantos días de que se lleve a cabo en la ciudad de Detroit, Michigan. Un placer como siempre estar con ustedes y también estar con mi amigo Wilmar Chávez para poder platicar justamente de este tema. Wilmar, bienvenido, ¿cómo estás?
Yo, Michui, qué gusto estar otra vez aquí hablando de draft. Pues nada, vamos a conversar que está interesante, hay varios escenarios en este top 10.
Sí, vamos a ir selección por selección. Si quieren que hagamos el resto de la primera ronda, lo podemos considerar, que nos digan en comentarios, que nos digan en nuestras redes sociales. Y vamos arrancando con la primera selección global, que es la de los Chicago Bears, que creo yo este escenario... No hay de otra, 100% seguro que es quarterback y me atrevo a decir que es 99.9% que es Caleb Williams, el quarterback de USC.
Sí, creo que no hay mucha duda aquí. Hubo cierta duda cuando no había mucho movimiento sobre Justin Fields y pues el precio que le dieron a los Bears por Justin Fields nos muestra lo convencidos que están del quarterback al cual van a seleccionar y básicamente que pueden regalar al que tenían ahí. Creo que es claro, Caleb Williams es el mejor prospecto en este momento y es la decisión correcta para los Bears, que han hecho por ahí algunos movimientos interesantes para rodearlo a cualquiera fuera de su quarterback en los últimos dos años. Entonces creo que está bien ahí.
El otro día lo decía yo en el podcast, no me acuerdo en cuál, que debe ser la primera selección o el quarterback tomado primero global que llegue a una mejor situación en años que hemos tenido el draft, porque recordemos que este pick le pertenece a Panthers. El pick verdadero de los Bears es en el número 9 global, no es tampoco el gran pick, el gran récord que hayan tenido para obtener un pick en los 10 por lo menos, pero... es un mes de diciembre muy bueno para Chicago, que nos da la sensación de que está en un equipo listo como para poder tener un quarterback que llegue desde el día 1 a iniciar partidos y que pudiera competir por lo menos por un comodín, un récord por arriba de 500.
No, y encima tienes a DJ Moore y a
Keenan Allen.
Keenan Allen como pareja de receptores. Tienen un pick 9 que ya sea que lo puedan invertir en línea o que lo puedan invertir otra vez en otro receptor incluso. Entonces como que hay muchas maneras de rodearlo muy bien.
Han hecho bien las cosas en este offseason. En el puesto 2, en la selección número 2 global, es donde empieza realmente el draft, podríamos decirlo, los Commanders, que tienen la intención también 99.9% de que va a ser quarterback. Aquí el debate es quién. Si la selección fuera tuya, según lo que has visto los quarterbacks, Wilmar, ¿quién sería tu pick?
Si fuera mía, y creo que si fuera como están armando las cosas en Washington, sería Jalen Daniels de LSU, okay, por el perfil, porque es el quarterback más móvil y que más puede producir con las piernas desde el día 1 en la NFL, y pues es Cliff Kingsbury en este momento quien va a manejar esta ofensiva. Entonces creo que por perfil se les ajusta mucho a ellos. A mí también me gusta un poquito más, ya sabes que yo estoy muy con que el piso en este momento de los quarterbacks está por las piernas y que pueden empezar a producir desde ya, y en los comandos en este momento necesitan un tipo al cual poner al ruedo ya. Ya no está Sam Howell ahí, que les mantuvo un poquito el barco a flote con todo y lo que fuera, y creo que es la decisión por donde van a ir. También es el que a mí más me gusta, creo que tiene un poco más de upside además.
Yo fíjate que soy más de la idea de que el segundo mejor quarterback de esta clase es Drake May. Me fascina el tamaño, el brazo. Creo yo que en una situación muy pobre tuvo momentos muy buenos en 2023, cuando pierde cierto talento para 2022 a la próxima temporada. Me quedo yo con Drake May como el segundo mejor quarterback de esta clase. Me queda claro que los Commanders, como dices tú, por Cliff Kingsbury, valorar un poco más la movilidad de Jaden Daniels, que podría ser el mejor quarterback corriendo en esta clase del draft, podrían por ahí como que optar justamente por el quarterback de LSU. Me preocuparía un poco, me daría cierto miedo el hecho de que estaba tan bien rodeado con los Tigers. Me preocuparía que es mucho de una lectura, y estoy fuera de la bolsa para empezar a correr, mientras que Drake May me da ciertas sensaciones de cierto quarterback en la NFL que ha sido muy bueno. Yo iría por May, pero creo que sí se están como inclinando un poco más hacia Daniels. Yo espero, eso sí, que lleguemos a la primera ronda con la incógnita total, o sea, como para realmente poder descubrir en el momento en el que lo anuncien quién es su favorito.
¿A quién te recuerda?
A Josh Allen.
Ok. Con sus problemas de imprecisión llegando a la NFL.
Con esos mismos, también. No tan graves, fíjate, no tan graves como los de Josh Allen, pero ese tipo de que intenta saltar de vez en cuando un defensivo, que te manda un pase perfecto pegado al lateral 50 yardas, y el siguiente pase es una ruta escuadra hacia afuera que la vuela a la fila C. Entonces, como sí, que eso mismo me recuerda a Josh Allen. Creo que es un quarterback parecido en ese sentido.
Yo debo decir que es que no estoy tan arriba como muchos con la clase completa de Kalen Williams para abajo. Me preocupa cuando no te logras ver del todo bien en tu Pro Day.
Sí. No debería ser las sensaciones. Son 70 pases contra dos temporadas.
Ajá. Sí, sí, sí. Pero igual, para mí los dos están muy parejos. Y si me inclinara porque el equipo que está en el 3 va a tomar, creo que queda muy conforme con cualquiera de los dos que le quede, si se queda en esa posición.
Yo siento que Drake May está siendo víctima de este proceso tan largo del draft. O sea, la temporada terminó que como el 8 de enero, una cosa así, y el draft es el 25 de abril. Entonces, creo yo que los medios de comunicación se aburren tanto de las mismas historias, de tener que llenar dos meses completos, un mes completo ya sin la agencia libre, de podcast, de periódicos, noticieros y demás, que tienen que generar como un poco de polémica. Yo me puedo ver aquí en este podcast dentro de 2 años diciendo: fue innecesario la crítica hacia Drake May el último mes de antes del draft. O sea, que manteníamos a May en la misma escala que Caleb Williams durante la temporada, que claramente la temporada terminó y decíamos, por lo menos es el quarterback 2 segurísimo, y que venga un tipo que era considerado hace un año prospecto de día 3 del draft, o sea, de cuarta, quinta, sexto, séptima ronda, tuviera una temporada así, de Heisman Trophy, y que se convirtiera en el top 3 o en el top 2 del draft, creo yo que dentro de unos años vamos a decir, se le faltó el respeto a Drake May o hicimos polémica donde no necesariamente debía haber polémica.
Quizá y sí, también yo estoy del otro lado de que poner a Drake May en el mismo escalón de Kelly Williams es también querer generar una polémica que no existe.
Tal vez entrando a la temporada sí existía la posibilidad. Creo yo que sí he visto también por ahí 2-3 analistas que pueden decir que es como 1A-1B o 2 quarterbacks que son prospectos seguros o prospectos realmente talentosos, y como un escalón abajo está Jaden Daniels. Yo sí por lo menos consideraría que están no en el mismo escalón, pero sí en una categoría diferente. Esos dos comparado con Jaden Daniels.
Ok.
Yo por eso iría por May, pero creo que sí pueden estarse inclinando por Jaden Daniels.
¿Y los rumores de J.J. McCarthy a Washington?
No, son basura, o sea.
a mí lo único que me asustó.
Esto,
¿no?
Víctimas de este proceso tan largo.
Lo que a mí más me asustó fue cuando se movieron las líneas de apuesta. Básicamente porque fue lo que sucedió, por ejemplo, con Baker Mayfield. Nadie tenía Baker Mayfield en el 1, en la última semana se movió y terminó en el 1, pero esto se fue estabilizando y creo que sí está claro. O sea, si puede haber debates entre el 2 y el 3 o alguno lo tiene más claro, lo que está muy claro es que J.J. McCarthy es el quarterback 4 de la clase. No tendría que hacer aquí
que hoy por hoy, con todos los movimientos, Drake May es no favorito para ser el número 2 global.
Ajá,
sobre sí. Jaden Daniels incluso. Selección 3, los Patriots. Creo que aquí es donde empieza realmente el debate, ¿no?
Ajá. Empieza el draft, porque sea cual sea el nombre, en el 2 es un quarterback.
¿Y en el 3?
Y en el 3, creo que va a depender del precio, ¿no? Yo creo que los Patriots estarían felices si les compran este pick.
Y confiar en Jacoby Brissett y en Bailey Zappi.
No confiar en Jacoby Brissett, pero...
Por favor, di lo que dijiste el otro día en un grupo de WhatsApp. En un grupo de WhatsApp en el que estaba yo, y de todos modos te referiste a mí como en tercera persona, como si no existiera. Por favor, dilo.
Sí, pero es que estas palabras salieron de aquí, de este mismo podcast, ¿no? Que fue.
Recuerda a la gente.
Y cuando tienes a Brissett y Zappi, te puedes aguantar un poco la necesidad de
es todo. Te puedes aguantar un poco. Cuando tienes en Commanders un Marcus Mariota, no te puedes aguantar un segundo más. Con Brissett y con Billy Zappi. Una temporada de 5 victorias, pero te puedes aguantar un poco. Sobre todo si el precio es muy bueno. Creo que ahí te va lo que yo veo con Nueva Inglaterra. Robert Kraft, el dueño, tiene 80 y tantos años. Eso creo que puede llevarlo a decir, quiero mi quarterback, o sea, quiero como un último empujón fuerte, a pesar de que tuvo 20 años de empujones, quiero un último empujón fuerte y dame mi quarterback y quiero dejar mi franquicia en buenas manos, pasarla a mi hijo, no sé, creo yo que va por ahí. Si le preguntaras como un Robert Kraft de 50 años, creo yo que estaría súper arriba de la posibilidad de hacer un intercambio para bajar y cobrar selecciones de draft.
Sí. ¿Qué me pasa más a mí, más allá del... Sí, yo creo que Jacoby Brissett es un tipo que te puede jugar un año en la liga, como sea. Pero creo que los Patriots no están en una posición real de decir, tomamos un novato y eso no va a ser un gran salto de calidad. Creo que sería más un movimiento de marketing, de tener a quien poner ahí, hacerse notar, pero que probablemente en 2-3 años no se le haya dado una oportunidad real al cualquiera sea el quarterback que llegue ahí, de competir y que ya se estén cuestionando de salir de él por no haber ejecutado un plan más a su alrededor. Creo que los Commanders están en lo mismo, muy parecido, pero ellos sí que necesitan este impacto de ponerle una cara a una franquicia.
Nuevos dueños, nuevo gerente, nuevo coach.
Tal cual. Los Pats no tanto, los Pats además tienen un head coach novato, sin nada de experiencia. Es uno de los rosters más pobres de la liga. En las apuestas es el equipo con que menos victorias se le proyecta. Entonces, draftear un quarterback 3 de la clase en este punto, pensando en que el próximo año probablemente estés en una posición similar, pues yo mejor acumulo capital. Cuando claramente hay equipos que van a tener la intención de subir, como los Vikings, como no sé si los Raiders. Creo que hay otras opciones que pueden estar más interesados.
Y es donde empieza como cuál es el plan correcto, ¿no? Si armar el equipo y al final traer al quarterback o traer al quarterback y armar al equipo. Con pros y contras, me queda claro que si traes primero al quarterback y después armas al equipo, te puede por lo menos mantener a flote varios años mientras llega el talento y no despedir a un gerente general, no despedir a un coach, desperdicias el contrato de novato. Si primero armas el equipo y después eres el quarterback, aprovechas un contrato de novato con un equipo ya más formado, pero la paciencia en la NFL es muy corta como para decir, dame 3 temporadas de armar el equipo y después que llegue el quarterback, además de que puede que no estés en una posición otra vez de un top 3 del draft, con un top 3 de quarterbacks que valen la pena ese pick, puedes decirlo, el siguiente año puede que también esté aquí regreso, pero tal vez no.
El próximo año es un poco compleja la clase, ¿eh? O sea, apuntar a tener un gran coreback el próximo año no está tan fácil, pero no sé.
Ahí está Dak Prescott.
Sí, a mí lo que me cuesta es pensar en llevarme al coreback 3 teniendo opciones de acumular o incluso llevarse al mejor prospecto de la clase, cualquiera sea en su board, aunque para mí es muy claro.
Es que los Pats necesitan tackle izquierdo, wide receiver 1, wide receiver 2, wide receiver 3. Básicamente sí. Defensiva, un jugador de impacto, puede ser linebacker, edge, otro cornerback. O sea, el talento en el roster es muy pobre. A pesar de que creo que lo hicieron bien en la agencia libre, reteniendo propio talento como Kyle Dugger, Josh Uche, el Michael Onwenu, lo hicieron bien.
Bueno.
La posibilidad, creo yo, de un trade down, ya sea el número 6 con los Giants y que de todos modos te llegue ahí tu tackle izquierdo o tu wide receiver, o al 11 con los Vikings y acumular básicamente la selección 11, 23 de este año, más la primera del siguiente año, muy probablemente por subir del 11 al 3, es muy valioso y ha salido extremadamente bien cuando los equipos lo han hecho al final de cuentas, ¿no? Yo iría por ese trade down, no irme tan lejos para que me siga tocando o un tackle izquierdo premium o un wide receiver premium de esta clase del draft. Y en 11 es posible, en 6 ni se diga. En 11 es muy posible, también 12 con Broncos o 13 con Raiders.
Yo estoy muy de acuerdo.
Y te pregunto lo siguiente porque yo lo veo de esta forma. Creo que May puede generar un precio más alto o puede generar más equipos queriendo subir al 3 que Jaden Daniels.
Sí, de acuerdo. Si los Commanders, que probablemente por eso los Patriots no se han movido tanto ahora, el mayor precio que va a tener este pick va a ser cuando los Commanders seleccionen a Jaden Daniels en el 2.
Y creo que ningún equipo está listo como para hacer el cambio ahorita o empezar a negociar porque justamente está la incógnita
sin saber
qué puede pasar.
De acuerdo.
Sí, les convendría mucho a los Pats que fuera Daniels el pick en el 2 y ellos tener disponible a Drake May, porque me puedo imaginar a Vikings o a Giants, tomando en cuenta que Drake May, insisto, en mi opinión es parecido, una comparación podría ser Josh Allen, pues Brian Daboll, ¿no? Brian Daboll diciendo quiero a mi Josh Allen neoyorquino con los Giants.
Sí.
En el 4, Cardinals. Lo están como proyectando como la última oportunidad del cuarto quarterback, ¿no? De J.J. McCarthy. Uh-huh. Es en el número 4 o alguien más va a subir por él. En este caso, si Inglaterra no hace ese trade down y va por el tercer quarterback, la última oportunidad, lo mismo. Para Giants, para Vikings, para Broncos, para Raiders de subir al número 4 e ir por su respectivo quarterback.
Sí, pero yo creo que no van a subir hasta el 4 por J.J. McCarthy. O sea,
fíjate que yo también soy de esa idea. Yo soy de esa idea.
Que no.
Que no. Sí, no creo. Yo creo que Cardinals va a ser selección.
Yo creo que tú vas a coincidir conmigo en esto. Y a es ver. Que la mayor idea que venden de J.J. McCarthy es este argumento de scout noventero de los intangibles. Sí. O sea, es un tipo ganador. Líder. Es un tipo con calidad. Es un líder del campo. Llevó a este equipo hasta el campeonato nacional. Creo que lanzó 160 pases en la temporada. Entonces,
en contra de Penn State, lanzó 8 pases y ganaron. Sí.
A mí me gusta mucho y es un tipo súper joven con el cual hay con qué trabajar. Creo que tiene herramientas, pero creo que el verso de la mentalidad y del gen ganador en la NFL está altamente sobrevaluado. Porque si los tipos ganadores también necesitan armas, también necesitan herramientas físicas, atléticas y técnicas para desarrollarlo así. No es que porque quiero ganar, voy a ganar. Y claramente J.J. McCarthy no está en la misma conversación de los otros tres quarterbacks y estarías dejando pasar un talento muy importante pagando precio de más por subir al 4 a seleccionarlo.
Yo también escuché mucho en el proceso del draft que decían McCarthy está proyectado para ser final de primera ronda, segunda ronda. Pero dejen que los entrenadores o los dueños se entrevisten con él y justamente los intangibles los van a enamorar al punto de empujarlo al top 10, top 15, también por el premium, uh-huh. por el impuesto que viene la posición de quarterback. Creo yo que cierta narrativa de los medios de comunicación de que McCarthy vale ese pick número 4 con todo y el impuesto, sí viene mucho de los medios de comunicación o de equipos interesados en que alguien pague para poder subir hasta el top 4. Pero hemos visto muchas veces en los drafts que tal quarterback lo venden con la idea de quieren subir por él o un equipo tendría que subir por él y que al final de cuentas esperan y de todos modos llega.
Sky.
Uh-huh. No descarto que Vikings suba, me parece muy sensato que lo hicieran en caso de que lo quisieran. Pero no los veo, por lo menos yo, hasta el número 4. Porque invertir, insisto, la 11, la 23 y la siguiente primera ronda del 2025 es un precio muy alto.
De acuerdo. Es claro que los Vikings quieren subir. O sea, no compras un pick 23 sin tener nada en el plan, sino es pensando en subir. Aunque lo mismo pensamos hace un tiempo con Filadelfia, que iban a cambiar a Jalen Hurts y terminó no sucediendo, pero también es como se va desarrollando el draft. Creo que ellos se armaron de munición suficiente para buscar subir. Ahora, que sea al 4, y justamente por McCarthy, puede que al 4 sí, pero por McCarthy yo no lo veo de ninguna manera. Entonces, para mí aquí, si se desarrolla como venimos viéndolo, debería irse el mejor jugador de la clase en una posición altamente necesaria para los Cardinals, que en este momento tienen a Michael Wilson y Greg Dorsch como sus receptores.
Sí.
Y es Marvin Harrison Jr., que es otro tipo que está siendo víctima de él. Necesitamos hablar de algo y vamos a inventarnos debates que no existen. Marvin Harrison Jr. es el tipo que mejor juega fútbol americano en este draft.
Sí, es polémica innecesaria meter por allá a Malik Nabers, a Romeo Dunze. Sí, para mí Marvin Harrison es el mejor jugador de esta clase del draft sin importar posición. Lo es desde hace 2 años que básicamente está dominando el college football. Y Arizona no hay forma de que Arizona si hace este pick no sea un wide receiver premium. Y debería ser Marvin Harrison porque sí, en mi opinión también hay diferencia entre él y Malik Nabers como el mejor wide receiver de esta clase del draft.
De acuerdo. Me gusta mucho Malik Nabers, pero Marvin Harrison están en otra discusión. Tanto así que en Ohio State estaban Chris Olave y Garrett Wilson, y todos decíamos Jason Bittes en Jigba es el bueno. Le llegó el año de ASN y Marvin Harrison lo pasó por encima y lleva 2 años siendo el wide receiver más importante pues de esta ofensiva tan sólida como la de Ohio State. Entonces, sí, yo creo que eso no tiene debate.
Es como súper injusto desde un prospecto, una proyección de decir Hall of Fame, creo yo que entra en la conversación de decir el techo es tan alto llegar a esos niveles. Incluso lo comparaba el otro día, un scout que estaba escuchando, lo comparaba con Larry Fitzgerald. Decir, es el mejor wide receiver que llega a la NFL desde Larry Fitzgerald. Y Larry Fitzgerald vemos el carrerón que tuvo, ¿no? O sea, incluso por encima de los Calvin Johnson, de los Julio Jones, AJ Green, Amari Cooper, es el mejor desde Larry Fitzgerald, imagínense. Uh-huh. En el puesto 5 están los Chargers, que también entra la posibilidad de wide receiver o Jim Harbaugh, ha hecho la polémica de tackle derecho. El otro día se aventó un speech, no sé si lo viste, un discurso diciendo que la importancia de la línea ofensiva, diciendo es la única posición que no depende de otra posición para tener éxito. Quarterback depende de la línea ofensiva, pues no sé, running back también, wide receiver del quarterback, o sea, por poner ejemplos, ¿no? Desde la línea ofensiva se dedica simplemente a bloquear hacia adelante y listo, no dependen de nadie. Sí hay necesidad muy grande de tackle derecho, pero también una necesidad gigantesca de wide receiver para Justin Herbert, ¿no? Entonces, no sé si quieran correr el ovoide, decir vamos por otro liniero ofensivo y después vemos qué hacemos con wide receiver, que puede ser también veterano, algún cambio, algún jugador disponible, o segunda ronda incluso, o si van a ir por la ruta del wide receiver o incluso también el trade down.
Tomando en cuenta que, o sea, la posición de right tackle tiene un tipo al que le están pagando 13 millones de dólares este año, ¿no? No tienes un swing tackle de ese precio. Yo creo que sí que van a invertir en la línea ofensiva, más en el interior, pero creo que más desde el día 2. Yo creo que Jim Harbaugh es gran responsable de la narrativa J.J. McCarthy y tratar de empujar su receptor favorito al 5. Un poco conspiranoico, pero yo creo que aquí van a irse por el lado de los receptores, además porque perdió a los dos receptores, o sea, protegieron y se guardaron por otro lado, saliendo del salario de sus dos receptores, y en este momento tienen nada más a Kenton Johnson, que no ha pasado prácticamente nada con él.
Fíjate que sí, ¿no? Y aquí mismo dijimos que no iba a pasar nada desde hace un año. Fíjate que han agarrado a Harbaugh y a los Chargers como piñata este off-season, creo yo, de forma innecesaria. A mí no se me hizo tan mal el cortar a Mike Williams y cambiar a Keenan Allen. Más jóvenes, más baratos, más saludables y como un ciclo que se estaba terminando. O sea, se puede esto resetear desde quitar estos dos wide receivers y vamos buscando más opciones, sobre todo un pick premium como el top 5 del draft, con opciones como un Malik Nabers ahí, un Romeo Dunce. Creo que no estuvo tan mal y los han agarrado como piñata, insisto.
Yo creo que está bien. Creo que también los Chargers se sentirían cómodos bajando, ¿eh? El tema aquí, otra vez, si hay debate de subir al 4, ahí podría haber debate de subir aquí para saltarse a los Giants. Y creo que a ellos les serviría justamente por eso. Además, porque en este momento probablemente tomarán a Neighbors, creo que para ellos les sirve más a Dunsey, entonces podrían bajar y especular. Si quieren seguir bajando y encontrar un right tackle ahí sí de otro rango, no sé, creo que por eso podrían especular. Igual generalmente todos los equipos se sienten cómodos bajando, el problema es encontrar el par para que suba, pero sí, yo creo que estando aquí como pintan las cosas, yo creo que el receptor es lo más sensato.
Y siento como que siempre nos encontramos en la posibilidad de justamente, a partir como del 4 al 10, todo el mundo quiere bajar, pero hay que ver quién quiere pagar premium por algún prospecto que lo valga, ¿no?
Sí.
Que valga una inversión de dos primeras rondas, básicamente. O sea, ¿qué posición, qué prospecto te vale dos primeras rondas que no sea coreback? El año pasado fue Will Anderson, por ejemplo, y pues bueno, fue defensivo novato el año. Pick número 6, Giants. ¿Compras tú que Giants quiere subir por coreback?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque me pasa mucho que cuando llegó Brian Daboll, teníamos esta idea de va a trabajar con nada. Tuvo una muy buena primera campaña y entrando a su tercer año, miramos el resto.
Le dio a Daniel Jones un contratazo. O sea, sí trabajó con nada y lo hizo decente. Hubo playoffs incluso para Giants.
Y ganó un partido con 17 acarreos de Daniel Jones.
Pero si miramos el roster. Contra Vikings, es cierto.
Sí, contra los Vikings, sí. Si miramos en este momento el roster de los Giants. Acarreos.
Sí. Y lo puso a correr, no, o sea, parece la confianza nula. Lo puso a correr 20 veces el ovoide. Me encanta. Por 40 millones de dólares. Ajá, perdón.
De acuerdo. Y en este momento miramos el roster y decimos, Chansey sigue trabajando sin mucho, entonces creo que él va a querer tener una oportunidad real con un tipo que le pueda mover una ofensiva de una manera distinta a lo que está haciendo Daniel Jones.
Y este año hubo ya un poquito de rumor si seguía Dable o no, ¿no? O sea, no tal vez de que saliera, pero en plan está acercándose a su cuerda floja, ¿no? O sea, si realmente lo quisiera hacer con alguien que él quiere su oportunidad ahorita, porque puede que este año se quede fuera de playoffs sin ya un Saquon Barkley, con Darren Waller veremos si juega o no juega, que también si juega puede que esté lesionado. Una defensiva que tiene una muy buena línea defensiva, pero que no tiene básicamente nada de los linebackers para atrás. Podría ser que busque justamente a su hombre, aunque este roster requiere de un apoyo muy grande. O sea, este roster que no está listo para competir por nada del mundo, ni con quarterback, ni con Drake May, ni con McCarthy, ni con nadie.
No, creo que sería más un tratar de comprar tiempo para el staff y para la gerencia. Ya llevamos 3 años, hagamos algo que se vea, que brille de alguna manera, así sea ponerle una cara a la franquicia.
Daniel Jones, que viene regresando una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, este año tiene un cap hit, o sea, que un impacto en el tope salarial de los Giants de 47.8 millones. Si este año juega o no juega, lo cortan el siguiente año, deja un dead cap razonable de 22 millones de dólares y libera otros 20 millones para el siguiente año. Entonces, es razonable cortarlo después de este año. Veremos si está listo para jugar, para empezar en semana 1. ¿Tú qué chances le ves a Giants, por ejemplo, en este escenario en el que está McCarthy disponible? ¿Crees que sea su hombre, McCarthy?
No creo.
Es que yo McCarthy y Daniel Jones, o un Daniel Jones más Malik Nabers o Romeo Dunze. No, pues dame a Daniel Jones.
Sí. Sí, yo creo que es que
yo me puedo imaginar cuando estemos en el reloj y Nueva Inglaterra está de que Nueva Inglaterra precisamente en el reloj y empiece de que viene Vikings o viene Broncos o empezar a especular que digan, boom, son los Giants, ¿sabes?
Son los Giants. Sí, por es Drake que yo May. Creo que yo, a mí me cuesta pensar que salvo porque alguien se salte a los Vikings, McCarthy se vaya en el top 10. O sea, a mí no me cuadra. Normalmente estas narrativas de se van a ir 4 receptores en el top 5 no suelen darse y son más recurrentes de lo que uno suele pensar. Entonces, no lo veo.
Yo creo que May les puede interesar un montón. Sí. Si 3 wide receivers en el top 6, por más que sea una posición que ha tomado mucha relevancia y que tiene 3 muy buenos prospectos, y creo que sí existe como ese escaloncito hacia el cuarto, quinto de la clase, sí son demasiados wide receivers por una clase del draft. Tackle ofensivo no lo veo, creo que pueden confiar en Evan Neal todavía, Joey Manuel Munir que lo acaban de firmar, entonces tiene que ser un wide receiver. No hay ningún defensivo que valga la pena, sobre todo porque son los que valen la pena lineos defensivos y tienen línea defensiva para aventar para arriba. Debe de existir un interés muy real de ir por quarterback, probablemente al 3 en caso de que New England no vaya por él. Y entra aquí el debate le intriga mucho a mi pick, Giants, Vikings, Broncos, Raiders, pues ahora sí que llega una oferta brutal.
Sí.
Y metes allá a Daniel Jones de pasada, imagínate. 3 primeras, Daniel Jones.
pero... Tampoco está tan mal, ¿no? Por ejemplo, Brissette y Daniel Jones para aguantar el barco 1 o 2 años, ¿sí?
Si Giants se comiera cierta parte del salario, no se me hace mal, ¿eh? Que New England pueda decir, me traigo a Daniel Jones, más 3 picks de primera ronda, más probablemente algo más, porque por comerme también yo a Daniel Jones.
Claro.
Me parece súper razonable.
Y más bien con el dinero que tienen en salary cap los Patriots. Jugar un poquito acumular capital a raíz de comerme el impacto, no el dinero, pero sí un poco del cap hit.
Sí, exacto, como los Browns de antes, como los Lions de antes, cuando estaban cero competitivos, pues hacer eso, ¿no? Y en el 6 tienes por ahí todavía un Joel, por ejemplo, ¿no?
Joel, sí.
Que le estás ganando probablemente el pick al 7, que son los Titans. Calvin Reed de alguna forma llega y mata la necesidad extrema de wide receiver y te deja tackle ofensivo, sí. O sí para Tennessee, sí. No hay de otra.
Y creo que si les quitan a Joe Alt, van a ir por el siguiente tackle que tengan en lista, porque es que no tienen 0 protección y listo, ya cubrieron un poco la necesidad de de receptor, le dieron un running back, cualquier cosa que Tony Pollard implique, pero creo que está bien con TJ Spears ahí en tándem, protégelo. O sea, si le vas a dar una oportunidad real a Will Levis de desarrollar, tienes que darle algo de protección, y es absurda esta línea ofensiva de los Titans.
Sí, hoy por hoy el tackle izquierdo se llama Nicolas Petit-Ferré. El tackle, uh-huh, de hecho, se llama Dylan Raduns. Y está Peter Skoronski, que fue drafteado como tackle, estuvo jugando más bien como guardia, uh-huh, tuvo una lesión desde training camp, entonces realmente no tuvo oportunidad real como novato, y llegó como centro Lloyd Cushenberry. Entonces tienes un buen centro y un buen guardia. Ya está.
Me parece osado decir que Lloyd Cushenberry es un buen centro, pero...
Mejor de lo que veía, tal vez sí es, pero sí, es complicado. Le pagaron bien a Lloyd Cushenberry, por cierto.
Sí, pues...
¿Cuál fue el contrato,
sí, yo creo,
de
que
Cushenberry?
Yo creo que...
4 años, 50 millones.
¿Viene?
Sí, deja. Sí, no, pero tiene que tackle ofensivo. Sobre todo porque Will Levis, sí, fue extremadamente golpeado. Jugó muy poco y estuvo muy lesionado. También porque corrió y no, uh-huh, se sabe deslizar Will Levis. Iba al contacto pensando que era el tipo más fuerte del emparrillado. Pero, uh-huh, tienen que dar una oportunidad real con DeAndre Hopkins, Calvin Ridley, Treylon Burks, Tony Pollard o Kwonkwo, sí, como tight end. Hay que protegerlo y no hay forma de que Tennessee no vaya por un tackle ofensivo en el top 7 del draft.
No, y creo que debería salir en los dos primeros días con dos linieros ofensivos.
Uh-huh. Sí, 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 dos tackles, o sea, o tackle y guardia.
Tackle y guardia o algo así, o sea, al menos tercera ronda, algo más.
Aparte que es Brian Callahan, el head coach, que es mente ofensivo y que su papá es de los mejores entrenadores de línea ofensiva que hemos tenido en la historia reciente de la NFL, entonces todo suma como para que vean línea ofensiva y ya está. Y a cuidar a Will Levis. Y una oportunidad, como dices tú, real, ¿no? Falcons en el 8, tiene pinta de que va a ser el primer defensivo aquí, ¿no? Sobre todo porque Raheem Morris llega como nuevo head coach, mente defensiva y lo que le sigue. Requieren de un edge urgentemente porque no han tenido un buen pass rush. Platicamos el otro día de Jonathan Abram, Vic Beasley, que fue por ahí un fraude durante un año solamente. Uh-huh. Tienen que ir muy, muy probablemente defensiva los Falcons.
Es como la necesidad eterna de los Falcons, ¿no? Sí. O sea, todos los años, chance y toman un edge en primera ronda porque no la logran. Sacándose la necesidad obvia de quarterback con Kirk Cousins, que fue pues el equipo que mejor salió de ese carrusel de quarterbacks, tienen que ir por el mejor defensivo disponible. Cualquiera sea el que tengan en su board, creo yo igual que debería ser un edge, porque además creo que los mejores son los edge en esta clase, por cómo se muestran todos los mocks. Parece que hasta aquí van a ser puros ofensivos, entonces es fácil. El primer defensivo que tengas en tu board, tómalo y ya está.
Sí, los Edge actualmente para Falcons son Lorenzo Carter, que no te ofrece absolutamente nada, y un, uh-huh, pick de segunda ronda de hace 2 años, que es Arnold Ebiketie, que tampoco te ha dado mucho, así que tienes que ir Dallas Turner de Alabama, Jared Bercy de Florida State, básicamente el que te guste más, ¿no? De esos, uh-huh, dos. En el puesto número 9 tenemos a los Bears otra vez, ya que tienen a Caleb Williams. Básicamente el otro día Ryan Poles, el gerente general, dijo: tenemos 3 opciones y ya dividimos a la franquicia completa de tú investiga de esta posición, tú de esta, y sobre eso vamos a armar el debate de qué puede ser número 9. Era wide receiver, era tackle ofensivo y edge. Son esas 3 posiciones que él mismo dijo. Las tenemos como prioridad después de quarterback. Vamos viendo cómo se acomoda, cuál valoramos más, cuál nos puede quedar mejor jugador disponible. ¿Cuál ves tú que es la ruta para Chicago en ese segundo pick del top 10?
A ver, si yo fuera el GM, tomaría un wide receiver y si están disponibles uno de los 3 mejores, ¿no? Y armaría uno de los mejores cuerpos de wide receivers de la liga. Y si no, iría en la línea ofensiva.
Igual eres de la idea porque de que Keenan Allen no cambia gran cosa el panorama de wide receiver para Chicago, ¿no? Un wide receiver de 34 años.
Es que ese y el historial reciente y crónico de lesiones. Mm. A mí Keenan Allen en el campo sí creo que me aporta mucho. Mm-hmm. Sobre todo para un quarterback novato, estas rutas cortas y buenos cortes que hace Keenan Allen. El tema es que tanto va a estar disponible y si lo llegan a perder no tienen mucho más porque además perdieron a Darnell Mooney en esta temporada baja. Entonces no es que sea urgente necesidad, pero yo sí aprovecharía si está uno. Lo que pasa es que yo no sé si será Game Fantasy o qué. Yo creo que entre las 5 o 6 mejores prospectos de la clase y tres receptores. Uh-huh. Entonces, a mí me gustan mucho los tres. Y creo que Harrison, Neighbors y Odunsi.
Ok.
Además, creo que Odunsi, que creo que es el que se les va quedando por precio, se complementaría bien con DJ Moore. Neighbors quizás más parecido a DJ Moore. Uh-huh. Entonces,
sí, este perfil mucho de un guard receiver
más grande, físico. Es Mike Williams plus.
Con velocidad. Entonces, muchísima velocidad también.
Sí, con muchísima velocidad, pero y sabiendo utilizar el cuerpo hasta para caer. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho y creo que en este momento de la NFL la manera correcta de desarrollar a tu quarterback y protegerlo es llenarte de ofensiva, de armas y de protección, y ya si puedes el siguiente o si no en 2 años miras cómo construyes una defensiva. Creo que el plan de los Bears en este momento debe ser rodear full a Caleb Williams. ¿Cómo no lo hicieron con Justin Fields?
Allen tiene 32 años, dije 34, tiene 32 años. Yo estoy de acuerdo, sobre todo porque no hay wide receiver 3, como decía, se fue Darnell Mooney, está DJ Moore, Keenan Allen y después Tyler Scott, Colin Johnson, Velus Jones, que ha sido básicamente nada. Entonces,
que también tiene creo que 32 años.
Llegó grande Velus Jones, tiene 26.
Sí, llegó con 25 años.
Va a cumplir
años.
27 años en mayo y apenas es su tercera temporada en la NFL. Esta que viene con 27 años. Sí, hay que ir por wide receiver, creo yo que es muy válido. Los Bears, creo yo, les salió tan bien el trade down con los Panthers, que creo yo que también están con la idea de un trade down, o sea, de decir, oye, esto de tener picks adicionales me encantó, o sea, me fascinó, quiero más, quiero experimentar otra vez esto el siguiente año. Creo que es muy real, uh-huh, sobre todo alguien que quiera ese último wide receiver de los Bears, decir, si me cae un Romeo Dunce o si me termina cayendo el Brian Thomas, por ejemplo, ¿no? De LSU, me sirve de todos modos y consigo una segunda el siguiente año, una tercera el siguiente año, que después la convertí, una cuarta, la convertí, por ejemplo, en Keenan Allen, o me cae un Ladd McConkey para jugar en el centro del campo, no sé. Los puedo ver cómodos en ese sentido, pero creo yo que también wide receiver debería ser la opción. Mencionabas tú tackle ofensivo, ¿no? También como una posibilidad, a pesar de que
sí
fueron temprano ya por su tackle ofensivo hace 2 años, Daniel Wright. Y está por ahí Jones, tackle izquierdo, muy poco pedigrí, pero ha dado resultados aceptables, tomando en cuenta que es un tackle izquierdo de quinta ronda y de segundo año.
Sí, a mí me pasa mucho que a mí me gusta ver el draft por valor posicional, y para mí en ofensiva en este draft es full wide receivers y full tackles, ¿no? Y creo que hay un par que se le gustan. Igual, y yo creo que sí puede haber una oportunidad muy seria de bajar en este pick si alguien quiere saltarse a Minnesota por cómo se vaya desarrollando el draft y aún esté McCarthy aquí disponible. Uh-huh. Y no irse muy lejos, tipo Broncos, Raiders, Saints, que están como a 4 o 5 picks, creo que estarían súper cómodos, incluso
hasta
aunque no fuera un gran precio.
Seahawks, o me vuelvo loco.
Sí.
Sobre todo porque, por ejemplo, creo que en el caso de Seahawks, en el caso, por ejemplo, de Vikings, no hay pick de segunda ronda. Entonces tienen que, no, si quieren un quarterback, es ahorita. Vikings Denver entiende también, porque, bueno, tienen doble pick de primera. ¿Tampoco Broncos tiene, sí, el pick de segunda ronda?
No, es de Miami. De
los Saints, claro, por Sean Payton.
Sean Payton.
Que sí te puedes imaginar, ¿no? Si McCarthy está cayendo, como que ahora es cuando, porque ya del 11 al 9 te sale una segunda ronda, ¿no? O sea, o empaquetas por ahí una primera, pero que te den una segunda a ti también. O sea, ya sale mucho más accesible, uh-huh, el cambio, como dices tú, Vikings 11, Broncos 12, Raiders 13, 14 Saints. Yo no descarto Seahawks, si es que en el 16.
Vienen ahí como un grupito de, ok.
Hasta no Rams están en el 19. Sin necesidad, como que tú digas, tan grave, ¿eh?
Los Rams Stenson Bennett no es el plan.
No sé dónde está, ni los Rams saben dónde está Stetson Bennett. Se retiró en la pretemporada y no regresó Stetson Bennett todo el año. Los Rams, sin necesidad grave así de más que el mejor defensivo disponible. Ajá. No sé, más descabellado.
Podrían empezar a ver un plan.
Los Cowboys viniendo desde el 24. No, ya estoy bromeando mucho. No, si me hace que McCarthy disponible ahorita, es cuando. O sea, se me hace un muy buen plan de decir, vamos jalando el gatillo mucho más barato que en el puesto 4 o en el 3. Ajá. Y por quarterback. Y cerramos con los Jets en el puesto 10. Incluso alguien que le quiera ganar a los Jets, el siguiente mejor liniero ofensivo disponible después de Joe Alt o J.C. Latham, ahí está, no gana a los Jets, el liniero ofensivo que también tiene pinta de ir tackle ofensivo, a pesar de que fueron por doble tackle ofensivo en la agencia libre, Tyron Smith, en un intercambio Morgan Moses, no es suficiente porque ambos en algún punto van a estar lesionados y tienes que cuidar a Rodgers sí o sí en esta ventana de Super Bowl que te queda de 18 semanas de temporada regular básicamente. Tackle ofensivo, Brock Bowers, el tight end de Georgia para jugar en el slot. Tienes a Mike Williams, Garrett Wilson por fuera. No me parece mala opción Brock Bowers como tight end, wide receiver en el slot gigantesco. Básicamente es apoyar la ofensiva de alguna forma. Creo que también tomando en cuenta que están haciendo una inversión tan grande, trayendo en un trade a Morgan Moses, trayendo en un trade también a Hassan Reddick, por ejemplo, de decir... quiero bajar un poco para volverme a llenar de picks porque ya pagué por Rollo, ya pagué por Reddick, ya pagué por Moses. Dame un poquito más de picks porque el futuro pinta complicado después de este año si no ganamos nada.
No sé, Chuy. O sea, yo por el contrario creo que... ¿Mm? O sea, es su último año real de... Vamos a ver qué pasa con Rodgers. Y no creo que quieran cerrarse muy más bien, por eso traen a Tyron Smith, por eso traen a Hassan Reddick.
Creo que es tratar de impacto inmediato, año. De un liniero ofensivo novato que si ya no están los primeros dos, por ejemplo, un Fuaga, un Fautanu, un Fashanu que te pueden jugar por dentro, por fuera, a ver si son guarda, a ver si son tackle ofensivo. Creo que tampoco es como que tú digas, me estoy perdiendo de la posibilidad de por no draftear en el 10 y draftear en el 13. Mi Super Bowl se me cerró, ¿sabes? Y obtienes un pick de tercera ronda, que fue lo que perdiste básicamente por Hassan Reddick, lo que pagaste por Aaron Rodgers.
Sí. Bueno, sí, y sobre todo si están muy casados con la línea ofensiva, sí es muy conveniente bajar, porque yo creo que se van a ir 7 u 8 linieros ofensivos en la primera ronda. Uh-huh. Hay mucho de donde agarrar. Incluso un poco más abajo hay linieros en estimados, ¿no? O sea... aquí se van 2-3 que son tackles. Pero Fashanu, tenemos un par de linieros que son muy versátiles. Por ejemplo, Fautanu, el de Washington. Sí. Lo puedes agarrar a mitad de primera ronda y es un tipo que te va a servir para cubrir 4 posiciones de la línea ante una lesión. O sea, no necesitas ponerlo en ninguno de los tackles de arranque. Además, probablemente sea mejor guard que tackle, pero ante una eventualidad, sea uno u otro, cualquiera que te falte, vas a tener a quien usar ahí. Si se bajan y hay tanto desprestigio todavía por la posición, Brock Bowers puede seguir disponible. Creo que si se bajan van a tener opciones similares a lo que hay aquí y sí podrían acumular... algún otro jugador, incluso también de tercera ronda, que pueda ser de impacto rotacional inmediato.
Sí, que no se vea como tan complicado el futuro, básicamente, sí. Para los Jets, porque están haciendo un all-in tan grande que la caída va a ser muy dura cuando no ganen nada y cuando Rodgers se vaya de vicepresidente y las cosas salgan mal, ¿sabes? pues sí, oye, ¿algo más que agregar?
¿Es el top 10? No, creo que... es que parece todo tan dibujado que yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas en el día del draft, el jueves, porque sí, de verdad, tú agarras un mock draft y casi todos los mock drafts son igualitos, o sea, sí. Cambian 2-3 nombres, pero ya está, parece un top 10 demasiado obvio para ser verdad.
Eso sí, y que estén al pendiente porque se viene la temporada de Mock Drafts, aquí mismo en Hablemos de Fútbol, con Wilmar, probablemente con Pete, con analistas invitados, así que suscríbanse al pendiente aquí de Hablemos de Fútbol y también síganos en redes sociales porque se viene mucho contenido más del NFL Draft. Wilmar, como siempre, muchísimas gracias.
Chuy, un gusto. como siempre, hablar de Rafa a mí me encanta contigo mucho más y pues espero que todos le hayan aprovechado y cualquier cosa que nos quieran preguntar, pues ahí que nos van diciendo y seguimos conversando.
Claro que sí, un placer también para mí como siempre. En comentarios que nos digan qué quieren ver, cuál es el siguiente debate que podemos tener de este NFL Draft, que nos digan en comentarios, en redes sociales. Y como les decía, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol, a nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.